desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Es un domingo precioso, especial, primer domingo del mes de mayo. Es un domingo súper alegre, emocional, ¿no? ¿Qué cosas han pasado en estos minutos anteriores? Cuando después de 23 cultos sin vernos, bueno, aunque con la mascarilla no nos conocemos, pero sin vernos, estamos de vuelta en la casa de Dios. ¡Qué bueno a todo el pueblo fiel! No cabe la menor duda que cuando Dios tiene un pueblo fiel, Dios se encarga de bendecirlo. Y eso es la West Brownsville. Gracias al Señor por permitirnos una vez más reabrir nuestras puertas. Ya en domingo lo hicimos el día viernes a escala menor. We're back. Estamos de regreso. Y vamos a seguir sirviendo al Señor hasta cuando Él nos lo permita. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todas las personas que nos siguen por medio y hermanos en Cristo, que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y también Facebook. Esta mañana voy a predicar un sermón que le he titulado Más tú, oh hombre de Dios. Quiero pedirle favor a todos los hermanos que estamos acá en esta mañana a que nos pongamos en pie y vamos a buscar en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y el 12. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y el versículo 12. Voy a dar lectura en el versículo 11 y en el versículo 12 lo hacemos todos. Primera carta, 1 Timothy, chapter 6, verse 11 and 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y el 12. Dice así el Señor en su palabra, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todos en el 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y en los próximos 30 minutos tendremos el tiempo solemne para escuchar tu voz. Háblanos al corazón, bendice nuestra vida, bendice nuestra iglesia. Gracias por traernos de regreso. Gracias por habernos bendecido y cuidado cuando estuvimos, Señor, alejados de tu casa, pero no de ti. Y ahora que estamos de vuelta, Señor, queremos decir gracias, gracias, infinitas gracias. Bendice a esta iglesia, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo es el libro número 54 de la Biblia. Esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo en el año 64 al año 65. El apóstol Pablo tuvo la dicha, la fortuna, la bendición, el honor, el privilegio, y aunque yo creo que también la dicha, la fortuna, la bendición, el honor y el privilegio lo tuvo también Timoteo. Estos dos hombres se conocieron. El apóstol Pablo ganó para Cristo a Timoteo, y estamos hablando de que ya más o menos hay una cantidad de unos 15 a 16 años en que ellos no solamente se conocieron, sino que también empezaron a trabajar para el Señor. Esta, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, es la primera de las tres cartas o epístolas que se llaman epístolas pastorales. Estas cartas deben de ser leídas. Yo me recuerdo que mi maestro, el hermano Romeo Martínez, en el Colegio de Teología del Salvador, me recuerdo que el pastor, el viejito le llamábamos nosotros, siempre nos decía, él fue mi maestro de epístolas pastorales, y él decía, amados, ustedes tienen tiempo, son cartas tan chiquitas, tienen 6 capítulos, la primera carta, y tiene 4 capítulos, la segunda carta. En 20 minutos, ustedes se leen estas cartas. Yo les recomiendo que todo pastor lea todos los días, pero todos los días, estas cartas. Esta carta no solamente debe de ser leída por aquellos que ya estamos pastoreando, sino que por todos aquellos que sienten el deseo o que han creído o están convencidos de que Dios les ha llamado para ser pastores. Aquellos que están estudiando en un colegio de teología, un instituto bíblico o en un seminario. O aquellas personas que sienten esa inquietud, ¿no?, del llamamiento al ministerio. Yo pienso que esta carta debe de ser leída. Mire lo que dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Mire qué interesante, como que te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando yo fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen una doctrina diferente. Esta carta fue escrita desde Macedonia a Timoteo, un pastor joven, un predicador joven, que había sido dejado al frente de una iglesia muy complicada como la iglesia de Éfeso. La iglesia había nacido bastante bien, con un ritmo impresionante. La iglesia había crecido en 5 o 6 años en una forma impresionante, pero luego empiezan, como siempre, los famosos setbacks. Cuando empiezan los túmulos, los topes, cuando empiezan los obstáculos o cuando empiezan aquellas cosas que te hacen retroceder o que te empujan hacia atrás de una forma tan violenta. Yo no sé cómo ver esto, en realidad no le puedo dar lectura hasta el momento, el tiempo no lo va a indicar. ¿Qué va a pasar con la iglesia después de esto? ¿Va a salir la iglesia de su casa más fortalecida? ¿Va a salir la iglesia de su casa más comprometida, que eso es uno de los puntos del sermón de esta noche? ¿Va a salir la iglesia más convencida? ¿O este es un momento en el cual estabas esperando para ya no regresar a la iglesia? Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Se habían levantado unos pseudolíderes. Se habían levantado unas personas que habían empezado a predicar diferentes doctrinas. Se estaban tomando... Y él habla aquí de Himeneo y Alejandro, a quienes dice la Biblia que él mismo había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Los temas a tratar eran la conducta personal de un predicador joven, de un pastor que no tenía experiencia y le estaban dejando la papa caliente y le habían dejado el sartén caliente y se lo entregaron por el mango. El trabajo ministerial que tenía que desarrollar con las diferentes edades, la diferente estructura de liderazgo que había en la iglesia de Éfeso, y sobre todo tratar de una forma bien fuerte en la corriente nueva de las doctrinas que se estaban predicando ahí. Por ahí alguien dijo que it takes so much to build and so little to destroy. Por ahí alguien ha dicho que toma mucho para poder construir y solamente poco para poder... Se toma muchísimo para poder construir, edificar, y toma muy poco esfuerzo para poder destruir. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, nosotros los siervos de Dios, nos damos cuenta que ahora que estamos en los caminos del Señor, nunca, nunca antes habíamos visto que estamos en una posición tan inmejorable, en donde estamos rodeados de retos, de desafíos, donde estamos rodeados también nosotros de una cantidad impresionante de motivaciones. Antes, en la vida de inconversos, antes en la vida cuando no éramos creyentes, no se nos presentaban a nosotros estas oportunidades lindas que ahora tenemos. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos siervos, ahora que somos ministros, ahora que somos misioneros, que somos pastores, que somos nosotros constructores del reino de los cielos, ahora nos damos cuenta que estamos en medio de todo este tipo de retos, de desafíos y también de motivaciones. El cristianismo no es una organización o una institución que espera de sus miembros o de sus adeptos pasividad. Al contrario, nosotros estamos acá para ser siempre activos, para poder hacer siempre las cosas y sobre todo mejor que antes. El cristianismo es el movimiento más efectivo que existe. El cristianismo es el movimiento, oiga, se lo voy a repetir. El cristianismo es el movimiento más activo que existe en el mundo entero. Cuando el cristianismo llega a tu casa, también a nivel personal, es lo que más te debe de generar. A nivel familiar, a nivel institucional. Siempre deseamos nosotros que nos mantengamos activos hasta el día final de nuestras vidas. En el cristianismo no hay día de retiro. En el cristianismo no hay una etapa de inactividad. En el cristianismo no debe de haber alguna etapa de inutilidad y mucho menos de marginación. El apóstol Pablo, cuando escribe en el año 64-65, estas dos cartas, de una forma personal, a su más grande y mejor discípulo que haya tenido. Esto ha de haber ofendido a Bernabé, esto ha de haber ofendido a Silas, esto ha de haber ofendido a Marcos, esto ha de haber ofendido a otros, al doctor Lucas, que es el historiador en el libro de los Hechos. Pablo nunca se expresó tan bien como lo hizo con Timoteo. Timoteo es el más grande y el mejor discípulo que haya tenido. A Timoteo el apóstol Pablo le comunicó cosas que no se las dijo a nadie. A Timoteo el apóstol Pablo le encargó cosas que no se las encargó a nadie. Timoteo era el único en quien él tenía confianza. Pablo le tenía más confianza a Timoteo que a nadie más. Estas cosas llegaron probablemente a incomodar, a sacudir, a ofender. En uno de los versículos que el apóstol Pablo dice, no tengo a nadie que se interese sinceramente por esto, por ustedes que son los filipenses. Esto ha de haber ofendido a Bernabé, a Lucas, a Tito, pero es que no tenía a nadie. Timoteo necesitaba ser sacudido. Timoteo necesitaba ser cimbrado. La iglesia estaba pasando por un momento difícil y el apóstol Pablo le entrega y le dice, quiero que veas con los ojos del corazón el compromiso y la responsabilidad que ahora tienes al frente de la iglesia que estás pastoreando. Por eso le llama el apóstol Pablo, mas tú, oh hombre de Dios. Te hago una pregunta, ahora que estamos nosotros en esta etapa de graduación. ¿Estás esperando graduarte de la facultad para que te digan doctor? Porque eso estimula y eso alimenta el ego. ¿Estás esperando salir de la facultad de derecho para que te digan el licenciado fulano de tal? ¿El abogado tal y tal? ¿Estás esperando salir de la facultad de ingeniería para que te digan ingeniero? ¿Estás esperando terminar tu doctorado y un PhD para que te puedas poner en el pie de la carta y te firmes como DRPHD, punto? ¿Estás esperando salir de un seminario, de un instituto bíblico, de un colegio de teología para que te llamen graduado en teología? ¿Estás esperando ser ordenado en un par de semanas al ministerio del evangelio para que ya te digan reverendo? ¿Qué prefieres escuchar? ¿Doctor, ingeniero, licenciado, abogado, PhD? ¿O que Dios te ame? Él es un hombre mío. Él es un hombre de Dios. Hay personas que se sienten halagadas por todo este tipo de cosas que se anteponen a su título. Está bien, eso alimenta el ego. Está bien, eso ayuda muchas veces, pero también nos enferma a algunos. Por eso el apóstol Pablo tenía que tener mucho cuidado de escribirle a la persona con quien él más confiaba, a la que más dependía, a la persona que a nadie le dijo tantas cosas importantes como se las dijo a Timoteo. Pero ¿qué es lo que hace el hombre de Dios? El hombre de Dios huye. Ah, es cobarde. No, le voy a decir de qué huye. Ah, o sea, quiere decir que el apóstol Pablo le está creando un cobarde en un discípulo. No, no. Está formando a un hombre inteligente. El hombre de Dios huye. Capítulo 6, versículo 11, la parte A. Vea lo que dice la Biblia. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? de las que vienen desde el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos. Si usted sube la mirada al capítulo 6, 5, dice disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia y la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De esas cosas, de esas prácticas, de ese patrón de conducta, de ese comportamiento, de esas actitudes, es la que el apóstol Pablo le dice, Timoteo, por favor, quiero que lo entendás bien, no tengo a nadie más que a vos. Entonces, tenés que huir. ¿De quiénes? De personas que te quieren atrapar, de personas que te quieren hipnotizar, de situaciones que te van a comprometer. Personas que te hipnotizan con sus hábitos, con sus costumbres, de un partidito de fútbol, de un partidito de basquetbol, de una película por allá, de una carne asada por acá, de una quinceañera, de una fiesta familiar. Y esas cosas van enredando al pastor. No es que el pastor sea un antisocial, no es que el pastor sea un rompegrupo, no es que el pastor sea una persona que no sabe cómo lidiar con las cosas de la vida. No, un aguafiestas. Hay cosas que no son buenas para uno. Hay cosas que no son buenas para uno. Hay que huir de estas cosas, de hábitos. ¿Cómo qué hábitos? De hábitos que nos pueden inutilizar, de negocios que nos pueden avergonzar. Hermano, por favor, hermano querido, yo sé que en el ministerio la situación económica es muy complicada para muchas personas. Y más ahora en los tiempos que vivimos. Y más ahora que las iglesias están cerradas. Y el pastor se ve tentado por instinto de proteger a su familia y de sacar adelante la economía de su familia y de su casa. No te enredes en negocios que no son buenos. No, que voy a invertir mi dinero en una venta de autos. No, que voy a hacerme socio de una persona con un contratista. No se enrede en esto. No se enrede en nada de esto. No le va a servir. Tiene que huir. Muchas veces también hay que huir de pasiones juveniles o de situaciones desenfrenadas que te van a convertir en un pastor infructuoso. You have to flee. Tienes que huir, tienes que escapar. Recuérdate de esto y entiéndelo de una sola vez. Y esto no es solamente para pastores, sino que al que se lo quiera apropiar. Tenemos que darnos cuenta que no hemos venido a este mundo para pasarla chévere. Nosotros no estamos acá, Dios no nos ha dejado acá para pasarla a todo dar. Hemos venido a este mundo y ahora que le pertenecemos al Señor, oiga esto, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros hemos venido a hacer la voluntad de Dios. Estamos acá para cumplir su plan, para tomar la decisión de, oiga esto, de dónde queremos pasar nosotros la vida eterna. Oh hombre de Dios, huye de estas cosas que te van a convertir en un pastor infructuoso. Te vas a enredar. Cuidado con las amistades. Tengo el gusto de poder ya platicar en varias ocasiones con los futuros pastores, como el pastor Manny, como el pastor Teddy. Y le dije, yo sé que ustedes tienen sus amistades afuera, son inconversos. Ustedes se asocian con ciertas personas, porque así es. No se enreden, no se enreden, a menos que quieran ganarlos para Cristo. No caigan en las actividades de ellos. No pierdan el tiempo en las cosas que para ellos son de mucho placer, pero que son infructuosas para ustedes. El hombre de Dios. Por eso, estás esperando graduarte para ser médico y que te digan doctor, ah, eso es todo. Te encanta mucho que te digan ingeniero, que te digan licenciado, que te digan que tienes un PhD, que tienes una maestría de no sé dónde. ¿No te gustaría mejor que toda la gente te llame y te diga, oh, hombre de Dios? Punto número dos. El hombre de Dios sigue esto, lo que a continuación vamos a ver. Capítulo 6, versículo 11, la parte B dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El cristiano no camina, oiga esto, se lo voy a explicar. Esto no es mío, esto no es... Mi mente es muy reducida como para poder crear o parir estas frases muy lindas. Yo solamente le hago copy-paste, copiar y pegar. Me encanta lo que leo y lo pongo y se lo transmito a usted. El cristiano, el Hijo de Dios, no camina a los lados. ¿Se recuerda usted que Jesús dijo y Dios dijo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra? El hombre de Dios camina derecho. El hombre de Dios no camina a los lados. El hombre de Dios no se estanca. Y el hombre de Dios no retrocede. Eso es la iglesia. La iglesia no camina a los lados. We're not a Dodger church. We don't do zigzag. Nosotros no hacemos ese tipo de waving. Hoy a la derecha, mañana a la izquierda. Esta es mi posición hoy, mañana es mi posición. No, siempre derechos. La iglesia no se debe de estancar. El enemigo va a pegarnos golpes fuertes. En la vida que estamos viviendo le ha pegado golpes. Han sido golpes fulminantes para muchas iglesias. Le voy a contar dos cosas que me han llamado en esta semana pasada para contarme y para hacerme preguntas. Pastor, ¿qué hacemos como iglesia? Tenemos 41 días de no saber dónde está el pastor. Hermano, mire, yo conozco a su pastor y los conozco a ustedes. Yo le hago una pregunta, usted que me llama a mí, así como me llamó a mí, y usted no le llamó a su pastor. Claro, todo el mundo en confinamiento, todo el mundo en su casa, por protección, por seguridad, por prudencia, lo que quiera. 41 días y la iglesia no sabe dónde está el pastor. Eso no es nada. De California me llaman. Me llama un tesorero y me pregunta, pastor, ¿usted cree que sea correcto que nosotros le paguemos el mes pasado al pastor que no trabajó? ¿Usted cree que el pastor no trabajó porque quiso no trabajar? Hermano, ¿dónde estamos, pues? ¿Usted cuántos días dejó de trabajar? 15. ¿Se los pagaron? Sí. ¿Y por qué no se los paga la iglesia a su pastor? Pero hermano, mire, yo no soy pastor de su iglesia. Hermano, mire, yo no soy miembro de su congregación. Hermano, usted no me tenía que haber preguntado a mí. Eso es sentido común. Eso es lógica. Claro que hay que hacerlo. Pero no, mire, no tome en cuenta mi opinión. Use sus criterios, su sentido común. El cristianismo debe hacer las cosas justas, por eso sigue la justicia. ¿Qué es justicia? Hacer las cosas correctas siempre. A mí me ha caracterizado esto, que cuando hay alguien que toma una decisión, yo no la cuestiono, porque asumo, pienso y creo que esta mujer, que esta familia y que este hombre ha pasado suficiente tiempo en oración delante de Dios como para poder haber tomado esa decisión. ¿Y quién soy yo para preguntarle y por qué hizo esto o por qué no hizo lo otro? No, me ha caracterizado por años en no entrometerme en la vida espiritual de nadie. Cada quien en estos últimos momentos a rascarse con sus propias uñas. El hombre de Dios sigue la justicia. Es el deseo de hacer las cosas siempre correctas. Sigue la piedad, sigue siendo un bondadoso, aunque le muerdan la mano. Sigue siendo un generoso, aunque le muerdan la mano. Sigue siendo un buen amigo, aunque con él no hayan sido buen amigos. Siempre sigue defendiendo, aunque a ti te echen de cabeza. sigue la piedad, sigue la fe, aunque otros se hayan apartado de ella, aunque otros sigan dependiendo, oiga esto, aunque otros no sigan dependiendo de Dios, Él sigue dependiendo de Dios en todo lo que hace, aunque otros se hayan resentido con Dios. Mencionaba la hora de los anuncios a la iglesia y le digo, ojalá que yo esté equivocado. Ojalá que estas cosas que he escuchado sean nada más asuntos aislados y que no sea una situación general. Hay muchos cristianos que se han de ver resentidos con Dios en estos días. Hay muchos pastores que han de ver, pero pensado muchas veces, en dejar el ministerio, si no es que ya lo dejaron. Hay muchos pastores que están desilusionados de sus iglesias, y hay muchas iglesias que están desilusionadas de su pastor. No sé cómo vamos a salir, no sé cómo vamos a operar, no sé cómo vamos a actuar, no sé cómo vamos a comportarnos en el futuro, pero el hombre de Dios sigue la fe, aunque otros se aparten de ella. Sigue el amor, aunque otros ya no crean en el amor. Sigue la paciencia, hace todo humanamente de la mejor manera posible y deja las cosas imposibles en el Creador, en Dios. Oh, hombre de Dios, punto número 2. 1, huye. 2, sigue. Y por último, oh, hombre de Dios, pelea. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, oiga esto, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de ¿cuántos? De muchos testigos. Termino con esto. El hombre de Dios pelea. Pero no pelea solamente por pelear. No es el que pelea por poder. No es el que se pelea por un terreno que se lo quitaron, o por un préstamo que no se lo dieron, o por un crédito que no lo obtuvo, o por una venta que se la tumbaron. No, 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 el hombre de Dios, además de esto, huye y sigue, pero también pelea. No es aquel, oiga, discúlpeme, es que yo estoy peleando por mis derechos. Mira, ¿que no acaso Dios nos ha dicho que Él es nuestro alto refugio? ¿Que no acaso Dios ha dicho que Él es nuestra torre fuerte? ¿Que acaso Dios no ha dicho que Él es nuestro defensor? Pues, ¿por qué tenemos que meternos las manos para pelear, para exigir por mis derechos? No es aquel que pelea por una plaza en el magisterio. Allá se da mucho en Guatemala estas famosas ventas de plazas. No sé si tal vez aquí con la jefa que tenía, la hermana Carmen Sandoval. Mira que te doy 5,000 quetzales y me vendes una plaza al que de jefe de personal del magisterio. Yo no sé si eso dejó de ser una práctica ya allá. Muchas veces las famosas permutas, cambiar de una plaza de magisterio, es que vivo muy lejos, y por qué tú que vives allá y trabajas aquí, por qué, y yo, mira, vivo acá y trabajo allá, por qué no cambiamos. Esas famosas permutas, no peleamos por eso. O no sé si aquí también existe esto, la famosa dinastía, yo soy maestro y mi hija es maestra, déjenle la plaza. También, no le creo, que también cantan ustedes así la ranchera. Pues igualito ya. Como yo soy maestra y mi hijo también, pues entonces, así, no son los doctores así, ¿verdad, doctor Ochoa? No, ¿verdad? Muy bien. No es el que pelea por un puesto político. No, si yo estuve ahí con las pancartas, yo le ayudé en la campaña política, y yo quiero que me dé un hueso. Pues son los perros, no es un activista social. El hombre de Dios no pelea por esto, no es un activista social, no es el que pelea en una cancha de fútbol, en un campeonato, por ser él el primero de llevarse la UEFA Champions. Chicharito, tú que estás aquí, yo quiero ser el primero que se tome la foto con la copa, la orejona de la Champions. ¿Sabe usted que lo que hace un hombre de Dios? Es el que pelea para establecer el reino de Dios. Hoy a las 3 de la tarde, primer domingo, el pastor Gerardo Sánchez, su esposa, su madre y más de 40, 50 hermanos estarán a las 3 de la tarde en un antiguo salón del reino de los testigos de Jehová. It hasn't been easy. ¿Verdad que no, Sandra? No ha sido fácil. No ha sido fácil, Gerardo. Pero hay que pelear y pelear y pelear y pelear. Y el Señor siempre nos da la victoria. El pastor Manny, que está acá peleando y peleando por tener otro local para que Logos esté acá como su sede central, y él poner otro lugar, otro satélite, peleando, peleando. Ese es el hombre de Dios, el que pelea por establecer el reino de los cielos. El reino de Dios es el que pelea para que su iglesia sea mejor. ¡Qué lindo! Tanta llamada. Van a abrir hoy. ¿A qué horas comienza el culto? ¿A qué horas termina? ¿Hay que llevar mascarillas? ¿Dónde nos sentamos? Yo no tengo otra cosa más que elogios para ustedes aquí en la iglesia. Ya les dije en este momento que ustedes son una iglesia extraordinaria y yo no los merezco. Yo no merezco ser pastor de esta iglesia. En serio se lo digo. Ustedes son extraordinarios, son geniales, son espectaculares. Y el resto de nuestros días, hermanos, ya llevamos un medio año, hermanas, Carlita, medio año. El año comenzó malo acá. Incendios por allá, terremotos por acá, y ahora, para poner la cereza en el pastel, este virus. Pero Dios ha estado ahí. Dame solamente un versículo de los tres que están ahí, el de en medio. 1 Corintios 9:26. Con esto termino. No hay ningún visitante en esta mañana, pero donde estamos, por favor, pongámonos en pie, porque esto merece la pena que lo leamos de pie. El hombre de Dios pelea. Pelea para que su iglesia sea mejor siempre. No que sea la mejor. No, no, no. Yo siempre he predicado y que he dicho que nuestra iglesia no es la mejor de la ciudad, pero tampoco la peor. Pero si hacemos todo lo posible porque nuestra iglesia sea mejor cada día. El hombre de Dios pelea por esto. 1 Corintios capítulo 9, 26. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Así que, yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera, como dice la Biblia, peleo. No como quien golpea el aire. ¿Sabe qué significa esto? Y para el mexicano lo va a entender bien. Al aire se va. Porque hay un manual, ¿verdad? Que es el libro Al aire se va. No, no, no. Peleo. No al aire se va.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.